Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Bueno, bienvenidos los que se suman a la segunda hora de Cambio y Fuera.
Qué linda primera hora tuvimos.
Sí, la verdad, linda primera hora.
Con información.
Sí, gracias.
Escuchando a la chica cine.
A los que nos están escuchando, un montón de mensajes. La gente viajó bastante, ¿eh? Hay gente que viajó por todo el mundo. Sí. Te cuento, Ale, un poco. Hoy me desperté y lo primero que vi fue la foto de que envió la NASA sobre una imagen que había sacado un telescopio enviado al espacio, el telescopio más importante que fue enviado al espacio, que se llama The James Webb.
¿Quieres que te lo pronuncie o no?
James Webb, puedes pronunciarlo. Vos sabés que este telescopio salió desde la Guayana Francesa hace varios años, obviamente impulsado por un cohete que lo desplegó o lo soltó en el espacio. Tardaron 3 décadas en armarlo. Empezó a enviar las imágenes que son impactantes, porque muestran imágenes que están a 4.600 millones de años luz. Vos viste que recibís el brillo de las estrellas, etc. La verdad que fueron imágenes impactantes, y lo primero que se me ocurrió cuando veía esto es lo pequeño que somos en este universo. Me puse a investigar un poco y yo recordaba haber escuchado a Carl Sagan, no sé si te acordabas, que era un tipo que tenía un programa que se llamaba Cosmos, espectacular el programa, y él te iba introduciendo en el mundo en el universo, en los universos y las galaxias, etcétera. Y él dijo en un momento que había más estrellas que granos de arena.
¿Qué granos de arena?
¿Qué granos de arena? O sea, vos fuiste a una playa, caminaste por la playa de, no sé, Mar del Plata,
infinito,
Pinamar.
Entonces infinito,
vos decís, no puede ser, es imposible. Y el tipo decía eso. Y yo digo, habrá sido como una metáfora, una imagen. Entonces empecé a googlear de nuevo, a investigar eso. Y efectivamente había dicho esa frase que yo recordaba. Y hay alguien que dijo, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Es una exageración? Se tomaron el trabajo, y ahí, según algunas investigaciones, dicen, el universo tiene, no se sabe con exactitud, por supuesto, pero dice, ¿cuántas millones de estrellas tiene la Vía Láctea, nuestra galaxia? Nuestra galaxia tiene, el cálculo que hacen ellos, 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones. Casi como $1 millón. 200.000 millones de estrellas. Y entonces, a partir de ese cálculo, se supone que hay entre 100.000 y 120.000 millones de galaxias. O sea, imagínate esos números.
O sea, cuando empiezas a multiplicar.
200.000 millones de estrellas en una galaxia, y hay 100.000 millones de galaxias, más o menos. Y eso te da 10 sextillones de estrellas. Es un número que no se puede ni escribir, pero ese es el número. Y después dicen que más o menos en el planeta hay 300.000 kilómetros de playa, y calculan las playas 50 metros de ancho por 25 metros de profundidad. Imagínate la cantidad de arena que hay en esos lugares. Y hay 375.000 millones de metros cúbicos de arena, ¿no? ¿Y cuántos granos de arena en cada metro cúbico? 10.000 millones de granos en un metro cúbico. O sea, imagínate un metro cúbico, 10.000 millones de granos de arena. Y 375.000 millones de metros cúbicos. Y efectivamente hacen toda esa multiplicación, no sé con qué calculadora la hacen, y hay 4 sextillones de granos de arena en la Tierra contra 10 sextillones de estrellas. Conclusión,
hay más estrellas.
Carl Sagan tenía razón, hay más estrellas. ¿A qué viene todo esto? Que yo me desperté en la mañana y empezó a la cuestión espiritual y filosófica, decía, y en ese universo con 10 sextillones de estrellas y 4 sextillones de grandes, estoy yo. Y está la gente que yo quiero, y estamos nosotros, y está Cambio y Fuera. Todos nosotros en eso y en la historia de eso, ¿no? 13.000 millones de años de historia, y nosotros estamos ahí. Somos menos que ese grano de arena, y sin embargo somos y vivimos, ¿no? Así que lo primero que se me ocurrió fue agradecerle a la vida, a Dios, el poder vivir, el poder haber hecho todo lo que hice y todo lo que me resta por hacer, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, todo eso, decir, qué grande, ¿no? En este universo inmenso y misterioso estamos nosotros. Y viene a la Argentina, hoy cuando me encontré con Ale y con Tincho en el bar para armar el programa, lo veo al mozo que nos atiende siempre, que nos trae café y todo, amigo, entonces le digo, te voy a hacer una pregunta, ¿viste? Para de guapo, le digo, para vos, ¿hay más estrellas o más granos de arena? Yo ya sabía, por supuesto, ya me había estudiado mi parte, y el mozo me miró y me dijo una frase que fue genial. Me dice, depende de donde mires, si mirás para el suelo, hay más granos de arena, si mirás para el cielo, hay más estrellas.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento que ahora vamos a entrevistar a Julien Jamin, francés, estudió negocios internacionales y management en Bordeaux y también estudió en Eslovenia e Inglaterra. Estuvo trabajando en Tailandia, en Suiza, es un trotamundo, sería un aventurero.
Un aventurero, está paseando por el mundo, estuvo en Argentina y bueno, ahora nos dirá dónde está.
Muy buenas tardes, estamos con él al aire. Muy buenas tardes, Julien. Gastón Yarjura te habla.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Gracias a vosotros. Estoy muy bien. Ahora estoy en Brasil. Mismo horario con vosotros.
Bueno, te llamamos porque una de las consignas del día, en realidad la consigna fue a partir de saber que te íbamos a llamar, del día de hoy es lugares que hemos recorrido y que nos gustaron, y un poco para que nos cuentes un poco de tu vida, que les cuentes a la gente cómo fue que después de haber estudiado negocios y management y bueno, haber hecho una carrera, te decidiste por salir a recorrer, ¿no?
Sí. ¿De dónde me viene la pasión de viajar?
Exacto, ¿esto? Sí. Sí, un poco. ¿Por qué decidiste esto, no, este cambio en tu vida?
Eso. Bueno, lo primero que puedo decir sobre mi vida es que desde pequeño yo he tenido la hábitud de viajar con mis padres, como hemos viajado de vacaciones, y también era una cosa de estudios, porque como se lo has dicho, he estudiado al extranjero, en Eslovenia, pero también en Inglaterra, y todo eso esos días me he dado cuenta que descubrir nuevas culturas, nueva gastronomía y todas esas cosas me ayuda mucho a entender la vida y cómo la gente vive diferente en otros países.
Y vos, esto fue un proceso, vos estudiaste y esto fue como un clic, un día para el otro dijiste, bueno, basta y ahora me dedico a viajar, fue algo que ibas haciendo durante tu carrera y tus estudios y ahora te dedicaste 100% a viajar.
Era más una cosa de estudios, porque elegí un programa que en Francia se basa en Bordeaux, en el suroeste, donde pasamos solo 2 años en Francia y el resto lo pasamos al extranjero, que sea estudiando o trabajando al extranjero. Ajá. Así que justo después de mis 18 años he elegido viajar. Y después, por ahora no es mi trabajo. Digo, he trabajado y he ahorrado un dinero para poder viajar. Porque es mi pasión, pero al principio, por ahora no lo he hecho mi trabajo. Me gustaría mucho, pero por ahora no es mi trabajo.
Ahora mismo vos no estás trabajando, digamos, estás viajando nada más.
Eso. Yo quité mi trabajo hace 3 meses. Ajá. Estaba trabajando por París durante 1 año y medio. Ajá. He ahorrado dinero y he quitado mi trabajo para viajar, encontrar gente y todo eso.
¿Y cómo viajas? ¿Cómo organizas tus viajes? ¿Cómo te movilizas?
Ese viaje lo organicé durante 2-3 meses, porque es muy largo, un viaje de 1 año, porque quería descubrir a América Latina, porque ajá, antes nunca fui. Y lo organicé mucho por internet, buscando los mejores sitios, organizándome con un Excel y después seleccionando los países, los lugares que quiero hacer más que todo, y así haciendo un itinerario más o menos durante el año para ver cuánto tiempo me quedo en cada país para hacer lo más importante.
Te cuento, Julien, que acá la gente está llamando un montón y me van mandando preguntas para vos. Lo primero que me preguntan me preguntan si tenés un Instagram, porque quieren seguirte. Podés mandarlo así la gente te empieza a seguir. ¿Cuál sería tu Instagram?
Claro. Caramel.
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 Osu. Punto.
Osu.
Ok.
Osu. Osuna, pero sin la N y la A.
Por OSU.
Después lo vamos a subir igual, sí, en nuestra...
caramel.osu, perfecto. Y te preguntan acá también, preguntan, ¿cuál es el lugar que más te gustó de los que has recorrido?
Ah, muy difícil de responder eso, porque cada país es diferente y en cada país hay cosas diferentes. Así que depende del gusto. Si hablemos de trekking, me gustó mucho Argentina, por el sur, la Patagonia, de verdad fue algo muy diferente. Si hablemos de baile, me gustó mucho Brasil, porque la gente muy
sí, bueno, ahí
muchos bailes diferentes, así. Pienso que depende mucho de los gustos. Por eso es bueno viajar por muchos países, porque puedes encontrar diferentes objetivos y diferentes cosas que te gustan dependiendo del país.
¿Y vos viajás solo? ¿Viajás acompañado? ¿Viajás de a ratos solo, de a ratos acompañado? ¿Cómo te organizás en ese sentido o como salga, digamos?
Me organicé solo. Pero aunque viajas solo, jamás
estás solo, digamos,
de perfil. Eso, por ejemplo, porque ahora es mi tercer mes. Yo pasé un mes en Bolivia y me encontré un francés con quien pasé 2-3 semanas juntos, y después solo de nuevo. Y en Argentina tenía un grupo también por 3 semanas. He entrado por hosteles y cada día encuentro más o menos entre 5 y 10 personas por día.
Te cuento que acá la gente le da...
algunas personas... Sí.
No, que acá la gente te escucha y van mandando mensajes porque todos quieren estar como vos. Todos quieren hacer tu vida. Pará que acá te quieren hacer preguntas.
Hola, Julián. Primero, Martín te saluda. Antes que nada, gracias por estar. Quería saber primero cómo se dice tu nombre, Julián, ¿lo estamos diciendo bien? Julián,
sí,
Julián.
No importa cómo se dice el nombre, porque lo más importante es que lo pronuncias de la manera que quieres.
Pero es cuando me toque viajar a mí, Julián, por eso, cuando viaje a París o a Bordeaux alguna vez. No, te quería preguntar esto, Julián, cuando estuviste en Argentina, estabas hablando de estar solo, conocer gente. No, primero en Argentina, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la gente, digamos, de la gente que conociste, el trato, si es muy diferente a la cultura francesa, y también si puedes contar algo en los otros países en los que estuviste?
Sí. Lo más diferente que se encuentra solo en Argentina es el mate. En Uruguay he oído también, pero... compartir el mate, ese tipo de cosas no se hace mucho en Francia. Cada uno tiene su taza de café y aquí se comparte y todo se comparte, y esa onda es muy buena en Argentina y no la tenemos tanto en Francia. Entonces sería eso para Argentina. Si hablemos de Bolivia, pienso que en Bolivia lo que más me sorprendí es que es un país que no tiene las estructuras turísticas, pero es un país impresionante, porque la gente habla solo español, así si habla solo inglés es un poco complicado viajar por Bolivia, pero tiene un potencial impresionante. Y Brasil, como lo dije antes, lo que más me impresiona es la gente, casi todos tienen una onda
tremenda,
que te agradecen con la sonrisa y todo.
La joda, vamos.
Sí, la pasan bien.
La joda también.
¿Dónde estás en Brasil exactamente ahora?
Ahora estoy en Pipa, que es una ciudad a 2 horas de Natal.
Divina, sí, conozco. Sí, qué linda, muy linda Pipa.
Julián, sí. Habla Juan Manuel, ¿cómo te va? Te hago una pregunta. ¿Plato favorito de Argentina?
¿Plato favorito de Argentina? A ver, no es un plato, pero es un cóctel. Y lo gusté en el Bolsón. y es un cóctel basado con dulce de leche.
A verlo, a ver.
Dulce de leche.
Me interesa.
Pero también me gustan mucho los asados argentinos. Hablamos de salado. Claro. Eso.
Para el cóctel, ¿cuál era?
Claro,
con la duda. ¿Cuál es el cóctel? ¿Cuál es un trago?
No, debe ser un postre.
No, es un cóctel como tomas un mojito. No me acuerdo exactamente.
Es como coñac.
Es como dulce de leche, Baileys, chocolate.
Baileys, sí. Como un trago de tomar.
Digamos. ¿Y Fernet te gustó? ¿Lo llegaste a probar? Porque a nadie le gusta los de afuera.
No soy muy fan de Fernet. Ajá. La gente de Argentina
está comprobado.
Pero pero sí, lo probé. Prefiero el mate.
Julián, un poco para volver un poquito sobre tu experiencia personal. Sí. Obviamente te gusta lo que haces. ¿Tiene momentos difíciles, extrañas? ¿Te da ganas en algún momento de decir, che, me quiero asentar? ¿O estás conforme con lo que vas haciendo? ¿Siempre para arriba esto?
El tema es que extraño a veces mi familia y mis amigos. Pienso que ese sentido es normal, pero por otro lado encuentro tanta gente, hay tantas cosas que hacer, y el secreto, pienso, para viajar sin extrañar tanto la gente, es de tomar días para llamar a sus amigos, llamar a su familia, y también pensar o tomar, como yo, por ejemplo, tomo uno o dos días por semana. Ajá. Y no hago nada. Me quedo en la cama mirando series, llamando amigos, y no hago nada del día.
Cada vez más gente quiere hacer lo que haces vos.
Sí, estaba pensando exactamente lo mismo.
Eso.
Y por ejemplo, ¿vas escribiendo un diario? ¿Vas grabando? ¿Vas haciendo alguna cosa, sacando fotos especialmente o algo así?
Si digo la verdad, estoy escribiendo un diario para mi familia en francés, pero se podría que lo puede traducir y mejorar en español si a la gente le interesa. Pero lo más que permite seguir mi viaje por ahora es el Instagram, donde pongo historias. Por ejemplo, hoy se puede ver... donde se puede ver monjes, pienso que se dice así,
monos,
pequeños monjes que vienen a comer en la mesa y todo, y,
sí.
Y bueno, las historias es lo más importante, pero no digo que lo voy a hacer todos los días, porque como yo digo, hay días cuando no hago nada, y es bueno describir que no haces nada, pero no... Pienso que no interesa a la gente que no hago nada.
Pero al revés, porque hay como un vértigo siempre, y la gente dice, bueno, me gustaría estar más tiempo para mí mismo, ¿no? Para encontrarme o para... ¿Cómo te afectó? ¿Te llegó a afectar la pandemia en este recorrido o no?
¿Puedes repetir? No entendí
sí,
bien.
Sí, te llegó a afectar el tema de la pandemia en este viaje, digamos, de alguna manera.
No,
nada.
Para nada. En 3 meses y media yo usé la mascarilla quizás 10 días no más, y no he tenido problemas de COVID. Bueno,
estás vacunado.
Bien, amigos que viajan vacunados.
Claro, está bien, perfecto.
Pero sí, no. Que viaja.
Y
solo para
ahí se pierde un poco. Te hago una pregunta: ¿y cuál es tu próximo destino? ¿Ya sabes? Más o menos.
¿Después de Brasil?
Sí.
¿Después de Brasil o después de... después de... Primero, después de Pipa, yo voy a Fortaleza, en el norte de Brasil. Y después la destinación es Perú. Y voy a ir durante... más o menos un mes, y por la suerte que tengo, mis padres van a venir, así es bueno, porque se corta en el medio de mi año de viaje, y voy a ver mi familia.
Qué lindo.
Me encanta mucho.
Qué lindo.
Y Julián, me quedó una pregunta: ¿hasta cuándo vas a viajar? ¿Hasta cuándo tenés pensado viajar?
Si el dinero me lo permite, mi plan es de viajar hasta marzo. 2023.
O sea, vos estás con tus ahorros, estás haciendo esto y vas recorriendo, digamos, cada país.
Eso. Eso.
O sea que el mundial no sabes todavía dónde lo vas a ver en diciembre, noviembre, diciembre.
Si es en noviembre, estaré entre México y Guatemala.
Ah, mira,
qué lindo. Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Repetimos tu Instagram para la gente, es caramel.osu con Z.
Sí, y bueno,
te vamos a seguir porque la gente quiere hacer tu vida, no se anima mucho, pero que no nos ayuda.
Me pueden contactar. Sí. Todos me pueden contactar si tienen pregunta. Lo que puedo solamente añadir es que en Latinoamérica encontró mucha gente que viajan aquí, ¿no?, de Latinoamérica, que están viajando y trabajando como voluntario y todo. Así que si la gente quiere verdaderamente viajar, se puede hacer para todos. Eso me impresiona mucho en Latinoamérica. Es una cosa que no se hace mucho en Europa, pero aquí se hace mucho. Así, si la gente quiere realmente viajar, lo puede hacer, y ese continente es impresionante para eso.
Exacto, muchísimas gracias. Probablemente te contacte yo, porque
sí, si vamos para Bordeaux, por ahí nos puede recibir Julián cuando estás allá.
Me gustó ese tipo. Muchísimas gracias.
Fue un placer de hablar con vosotros también.
Muchas gracias, que siga bien todo. Un abrazo grande.
A vos también.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso.
los martes a las 17.
Che, la gente se quiere... ¿Cómo llamó la gente por Julián?
Sí.
Porque, viste que además hay algunas personas que se llaman Julián... Pero le gustó, viste, la gente quiere. ¿Vos te tomarías, Ale? ¿O te agarrarías un motor? No, bueno, una camioneta, lo que quieras. Pero te irías, no te digo un año, un mes. Y no te digo a Brasil. Te digo, te irías un mes, por ejemplo, a recorrer la Patagonia, pero sin celular.
Claro.
Sin celular. ¿Vos serías capaz de dejar el celular un mes y decir, bueno?
Y mi señor y mi hija te van a decir que no sería capaz de dejarlo, ni siquiera un día, pero. Pero bueno, qué sé yo.
¿Pero te gustaría?
Sí, me gustaría, no sé si dejar el celular, porque es como que uno se siente hoy que lo necesita, ¿viste?
No lo necesitas, pero...
Que tenés que estar conectado, qué sé yo, mi vieja, mi hermana, ¿viste? Tener, o sea, no, mis amigos, o sea, no me, quiero estar, también quiero yo saber qué pasa, ¿viste? Pero sí, eso me gustaría, y tratar, por ejemplo, de durante el día dejar el teléfono y, por ejemplo, abrirlo a la mañana y abrirlo a la noche, digamos, entonces... A lo sumo,
yo toda. Este año me fui a Mar del Plata y dije una semana no me rompan las. ¿Viste?
Vos lo aclaraste, sí.
Y más o menos, y te digo que es.
Yo placer, me acuerdo.
Un placer era como.
Ese programa que me tocó conducir a mí y quería llamarte y no te podía llamar.
Vos, JM, le dicen ahora. El triste de Boca. JM, ¿te dirías, te gustaría, sí o no?
Desconectarme un tiempo, sí.
Dejar el celular. ¿Serías capaz de dejar el celular?
Sin duda.
¿Tres días?
Sin duda.
¿Tres días?
¿Sería lo hice. Okay. Lo hice en el Marianista. Yo fui al Marianista. Y hay una experiencia que se llama el GAM, que es el grupo andino marianista, que es ir a la montaña. Y son, creo que son 7 noches, 6 noches. En el medio de la montaña. Que no bajás y estás ahí. Y
esta semana lo hiciste también, 3 días sin abrir el teléfono.
Casi.
Después sí. Del martes.
El sábado.
El
sábado no me atendías.
El viernes.
De puta. El sábado. No,
viernes
mandé
y sábado,
montón de mensaje y nada.
Viernes y sábado no lo usé, por ejemplo.
Sí, hiciste bien.
Pero viernes, porque me fui a una quinta. Y el sábado por depresión.
Bueno, eso también es jodido, porque la gente, cuando no atendés o algo, te tratás de desconectar, claro. También piensa, le
sí,
pasó
piensa
algo.
Cualquier cosa, claro.
No, pero vos podés colgar, che, no voy a atender claro, a nadie claro. Durante una semana. ¿Qué sé? Vos, Tincho, ¿cuánto tiempo crees honestamente que podrías dejar el celular?
Y está, no sé si podría dejarlo.
No te vas, vamos. No te digo, te vas a Mar del Plata, no te digo que te vas al...
Qué lindo la feliz.
A cualquier lado te vas una semana sin celular. O sea, que si alguien te tiene que conectar
una Semana Santa.
Si alguien te tiene que conectar por una emergencia, pueda conectarte. Decís, bueno, voy a estar en el hotel tanto.
Creo que una Semana Santa, lo ideal.
Yo creo que una semana me podría desconectar.
Sí.
Una
especie de retiro.
Sí.
Tranquilamente.
Tranquila. Ahora en las vacaciones capaz que me voy una semana. ¿Sí? No, me voy de martes a lunes.
Pero la condición para hacerlo es que tenés que estar en un lugar alejado. De acá de Capital.
Sí.
Porque al estar acá cerca.
Claro.
Y además producís cuando estás. Cuando no tenés el celular, empezás a escribir, a leer, a conectarte con otras cosas. ¿Viste?
Sí.
A ver, no una serie, ¿viste? Haces una maratón de series. En un ratito, ¿sabes quién viene, no? El detective de canciones.
El grande. El mejor.
Nosotros tenemos una especie de avanzadora que es.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective, ¿cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos y amigas, dos tipos audaces.
Exacto. Viste cómo ahora tenemos un pacto con la producción, arregló con Richard y los tiene, los amansa. A vos, al gourmet, los tienen ahí 10 minutos de amansadora. Los fajan un rato antes de que salgan al aire.
Igual, Richard es un amigo, pero ustedes... ¿Saben quién es Danny Wilde y Brett Sinclair?
Sí. Yo soy Brett Sinclair, el famoso Brett Sinclair. ¿No claro, viste mi acuerdo. Parecido natural con Brett?
Sos igual a Brett Sinclair.
¿Pero qué le pareció, detective?
La foto.
No, muy buena. El que tuvo la idea hay que Dale, dale. Llevarlo con Jean a pasear por el mundo.
El Julián y Alex Nassau.
Sí, Alex Nassau.
Él me dijo un día, me dijo, a mí me hubiera gustado ser Tony Curtis. Me dijo.
No, y ahora me enteré que tiene una colina, la puta madre.
¿Dónde era la colina?
La colina en el sur.
En el sur.
Te das cuenta, está más agrandado que Cristina.
No, es increíble. Yo me voy a poner a vender estrellas que me hago millonario.
Che, escúchame, detective, porque esto va a ser una pauta del programa de hoy. Lo mismo que te va a pasar a vos ahora, le va a pasar al gourmet dentro de media hora, 20 minutos. ¿Qué pasó con River Plate o Godoy Cruz, viejo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Una chiquita, pero usted es un...
Menos mal que se acuerda de eso y no de Vélez.
No, es un especialista... sí, me había olvidado, porque no da lugar para... ¿Qué está pasando con River?
Vos sabés que yo no sé muy bien de qué estás hablando, pero me imagino que hablas de fútbol.
Sí, de fútbol, exactamente. No, quiero saber qué... Porque usted es un futbolista, todos lo sabemos, un gran delantero. Quiero saber qué pasa con Gallardo, ¿se queda o se va?
No, para mí se queda, porque si hay algo que Gallardo no es irse loser o perdedor. Así que va a revertir la situación y se va a ir, yo creo que a fin de año se va.
Ok, o sea, va a dar una revancha, quizás va a buscar este campeonato, decís
sí,
vos.
Sí, alguna estrella más va a buscar, sí.
Tiro la primicia, a fin de año se va y se va ganador.
Vos decís que San Lorenzo no sale campeón de este torneo.
No, dale un torneo a Insúa, al señor Rubén Insúa.
Pero, ¿por qué no? Porque está jugando bien San Lorenzo. Ganamos un partido que está jugando mal.
Lo que pasa que está jugando bien, pero dicen que Boca jugó para atrás. ¿Puede ser? Eso acá, a Juan Manuel le pregunto.
Sí, no, Juan Manuel.
No hay chance.
No, Juan Manuel dice que no, pero
no hay chance.
El gourmet dice que sí, me dijo el otro día que sí.
El día con Corinthians, Boca mereció ganar, y con San Lorenzo estaban mal psicológicamente, anímicamente, no. Ir para atrás...
No es de Boca.
Es verdad que dicen que Ameales Alberto y Riquelme es Cristina.
A eso,
qué buena esa,
adhiero.
Esa
a eso.
Es buena, esa
amerita es... para una encuesta y adhiero.
Esa la podemos hacer, Decir que no estamos en la red. Bueno, detective, me gustó, esto lo voy a usar con el gourmet. Quiero saber, detective, de qué nos va, qué nos trae hoy el detective.
Bueno, quiero decirles que ayer, vamos a empezar por el principio. Sí. El 7 de julio cumplió 82 años el señor Ringo Starr. Por favor, ponga play, Ricardo, Richard. Ahí está. En la primera canción que firmaron Lennon, McCartney y el señor Richard Starkey, o sea, igual que nuestro operador, Richard.
Richard Starkey. Escucha, eso suena, poner un ratito, suena country eso, ¿no?
¿Sabes por qué le pusieron Ringo?
¿Por qué?
Porque tenía muchos anillos, usaba muchos anillos y le pusieron Ringo.
Mirá vos, como Ringo Bonavena, Ringo, el Ringo Starr. Escúchame, pero eso era country, eso, detective, esa canción, ¿no?
¿Viste las influencias del sur norteamericano, del country, del folk? Tenemos que agradecerle muchísimo eso. Algún día vamos a hablar del tema.
Muy buena música.
Bueno, saben que ayer se festejó el Día del Baterista.
Por Ringo Starr.
Por el fallecimiento de Oscar Moro.
Ah, mira.
Baterista que ha tocado con casi todo, ¿no? Con Lito Nevia, con Charly García, con Serú Girán. Bueno, con Quito tocó, con no sé, todos los grupos, la máquina de hacer pájaros. Bueno, el tema es que pusieron el 11 de julio en homenaje a él. Así que ya van dos bateristas que estamos nombrando hoy. Ringo Starr, como el primer baterista, digamos, que cambió la forma de tocar la batería.
Siempre fue
y el señor Oscar Moro.
Ringo Starr fue discutido un poco, ¿no? Como siempre decían que no estaba al nivel de los...
Siempre
Beatles.
Fue discutido, pero yo puedo asegurar que está entre los 10 mejores bateristas de la historia, porque hasta ese momento nadie componía con la batería. Y yo puedo asegurar que si uno escucha los discos de los Beatles... el tipo compone
rítmicamente, digamos.
Sí, sí. No es una base rítmica como el de los Rolling Stones, por ejemplo, donde prácticamente no cambia, pero
vos sabés que
sí lo hace Ringo Starr, ¿no?
Pero vos sabés que hay una cosa de que se afana mucho, si hay algo que se afana en música son las secuencias de batería, porque vos decís, bueno, te afana una melodía, hay plagio, pero de pronto te afanan una secuencia de batería para un tema y nadie va a discutir el plagio.
No, por supuesto. Bueno, además casi digamos que la base de batería se repite muchísimo en todos los temas, pero yo puedo asegurar que hay una composición en las canciones de Ringo Starr. Le vamos a dedicar un martes a Ringo, porque después sacó discos solistas y donde hay canciones muy lindas compuestas por él, ¿no?
Sí.
Esto quiero aclararles, que cuando los Beatles se separan, el primer disco que saca Ringo Starr, los vuelve a juntar, después de toda la separación traumática que hubo, los vuelve a juntar en su primer disco. Es el primero en juntarlos nuevamente, aunque no fueron a grabar juntos, ese es un detalle que hay que decir, pero volvieron a tocar cada uno una canción con Ringo, y una canción de Lennon, una canción de McCartney y una canción de Harrison.
O sea, Ringo, primera primicia o aseveración del detective, Ringo entre los 10 mejores bateristas de la historia, un tipo que,
tal
que a veces cual. Es discutido...
Y no lo digo yo solo, Mirá que, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Phil Collins, Phil Collins lo admira muchísimo Ringo Starr, porque dice que hay baterías que son realmente impresionantes, ¿no? Hay temas que vos decís, no, ¿cómo se le ocurrió esto? No puede ser. Pero bueno.
O sea, está bien, bueno, eso me lo quedo. Phil Collins también un gran baterista, ¿no? Tremendo.
Sí, vamos con la historia de hoy rápidamente.
Dale.
Vamos a hablar de divorcios millonarios, divorcios con problemas graves, digamos, donde se terminan sacando de todo, y uno de ellos es Phil Collins, que tuvo divorcios muy traumáticos, muy famosos son sus divorcios por la cantidad de plata en juego y además porque ha llegado a tener, del otro lado... viste cuando se vengan de un tal manera que vos decís, le vendieron el disco de oro en $50.
Eso es una es un odio, ¿no? Como...
No, es terrible. Eso quiero decirles que a partir del divorcio, de su primer divorcio, Phil Collins había conocido a Andrea Bertorelli en la Escuela de Arte.
Ajá.
Ella estudiaba danza y él estudiaba actuación. Se enamoraron y se casaron en 1975 y tuvieron dos hijos.
Perfecto.
Bien, ahí...
Una pareja ideal.
Phil Collins tuvo la oportunidad de reemplazar a Peter Gabriel en Genesis. Una vez que este se fue, tomó el frontman de la banda y empezó a cantar como suplantándolo, ¿no?
Claro, que Peter Gabriel, digamos, no era una persona, era un tipo muy reconocido, muy querido, muy admirado y muy talentoso también, ¿no?
Cuando se fue Peter Gabriel tenía un problema muy grande porque no sabía con quién reemplazarlo. Sentía realmente que tenían éxito en Gran Bretaña y en ese momento Genesis era un grupo muy reconocido.
Sí, ni hablar.
Pero viste, a medida que fue claro, cuando se fue Peter Gabriel dijeron, ¿quién va a cantar ahora? Bueno, la cuestión es que era muy raro ver cantando al baterista.
Sí, además era, vos sabés que Phil Collins, bueno, obviamente nadie lo puede discutir como baterista, pero además tiene una personalidad potente, ¿no? Que siempre es importante eso, porque si no, sin personalidad en esos grupos, sea un grupo muy conocido ya, viste, con Peter Gabriel.
Bueno, la cuestión es que Phil Collins tuvo que, una de las de los problemas que tuvo con su primera mujer, con Andrea, fue que este salía mucho de gira, y claro, viste, eran muy largas las giras, a tal punto que ella le dijo, si te vas de nuevo de gira, se termina todo.
Ah, bueno.
Y él le dijo, soy músico, no puedo hacer otra cosa.
Sí, sí. Si fueras abogado, te dijera, si haces un juicio más... No.
Este diálogo lo reconstruyó Phil Collins, años después, superado el trauma, pero el tema es que realmente cuando se fue de gira, no habían pasado 5 años de casamiento, la pareja se enfrentaba a un conflicto, el tiempo hizo que Andrea agarrara a los chicos y se fuera a Canadá, a Vancouver. Él la llamó un montón de veces, le dijo, vos me conociste así, es con lo que me gano la vida, muchas familias dependen de mí, viste, bueno, Phil Collins tratando de
convencerla, que va a ser un digamos, cambio, ¿no? De convencerla, claro.
La cuestión es que la señora Andrea se fue y con los chicos y comenzó un romance con el decorador de la casa.
Epa.
Phil cuenta en su memoria que él se enteró de la situación por teléfono con el Océano Atlántico.
Cuando la llamó y atendió el decorador.
Ahí empezó a sospechar.
Claro, el tema es que los contratos lo tenían atado, así que regresó a Inglaterra y discutieron mucho. Bueno, esto fue antes de que se viajara, ¿no? Hubo violencia, hubo constancia, bueno. Phil golpeaba las paredes, bueno, el matrimonio finalmente se fue, se desmoronaba segundo a segundo y faltaba muy poco para terminar, viste, las últimas semanas de un tour por Japón.
¿Y?
Así que cuando Phil volvió, ya ella ya se había ido a Canadá.
Claro.
Y se llevó al decorador.
O sea, se llevó a los hijos y al decorador, todo en el mismo vuelo. Qué bárbaro.
Bueno, Phil no duró mucho, se fue a Canadá corriendo, dejó la gira y ni siquiera llegó a desembalar los muebles y cientos de canastos que había embarcado, que 4 meses después estaba de vuelta en Londres. Sus hijos y su ex esposa quedaron en otro continente, allá en Canadá. Así que él se disolvió. La cuestión es que él se encerró en su casa. Entró en una profunda depresión. Y ahí es cuando compone este tema, esta canción que vamos a escuchar hoy, que se llama In the Air Tonight.
Es buenísimo ese tema.
Muy bueno, en una profunda depresión, Phil Collins se lo había mostrado a los otros componentes, compañeros de Genesis, pero Tony Banks, que era el tecladista, no le dio ni pelota, la escuchó una sola vez y la descartó. Pero el que no la descartó fue el representante de Genesis, que le dijo, Phil Collins le dijo, tengo unos temas ahí, mostrámelos, y lo fue a buscar al auto, en un cassette, tenía todo grabado así, medio así,
casero, rústico, digamos, sí,
en la casa, y le prestó atención a esta canción, y le dijo, esta canción me gusta mucho, tenés que terminarla. Bueno, la cuestión es que, con todo el bagaje, viste, encima del divorcio y del decorador y de los hijos que no podía ver, se puso a escribir la letra, le salió inmediatamente, encontró esta melodía triste casi, ¿no? Y con dolor, rabia, desesperanza, resentimiento, frustración, una profunda tristeza, compuso esta canción,
sí,
y llegó al número 2 en Gran Bretaña y llegó a tener un éxito tal en Estados Unidos que largó la carrera solista de Phil Collins.
Claro, o sea, lo que los demás desestimaron fue el éxito más, que debe haber sido la canción con más éxito de las que escribió.
Sí, Phil Collins decía, yo tenía una esposa, 2 hijos, 2 perros, y al día siguiente no tenía nada.
Lo que pasa es que se olvidó de contar que además tenía un decorador. casa, de un decorador metido en la casa. Es un...
Exactamente. Así que en el disco Face Value, sí, que sería moneda como anónima, ¿no?
Sí, una cosa así. Exacto.
El tema es que, bueno, Phil Collins compuso casi todo el disco en ese estado de ánimo.
En ese registro, digamos, de que le daba el divorcio, digamos, la separación, ¿no?
Lo que llama la atención, sí, digamos que después se volvió a casar con una chica de 25 años cuando él tenía 43. Esa le sacó como 25 millones de libras.
No aprende más.
No aprendía más.
No, un desastre su vida. Yo te digo, si hay alguien que se queja de los divorcios es este. Te digo, le gana a Susana Jiménez.
No, igual el tipo se da el gusto de... face value quiere decir más como valor nominal. O sea, no el valor real, sino como el valor nominal. Pero igual tiene la ventaja de que se divorcia y 100 millones de personas que escuchan venden el disco, claro, saben de lo que le hizo la mujer. Claro, sí, sí. La destroza, por...
Claro, sí, bueno, con decirte que la tocó en un programa en vivo, y ¿sabés lo que hizo? Le pusieron un paño, el piano, a tocar la canción a Phil Collins, y ¿sabés qué? Se puso él, agarró, puso un tacho con una pintura chorreando. Porque él decía que no era un decorador, sino que era un pintor de brocha gorda. Bueno, eso terminó de enfurecer más a la ex, así que...
Ahora son 30 en vez de 25, le dije.
Bueno, aunque dice que aunque adoro la canción, en algún momento se convirtió en una piedra colgada en mi cuello, dijo Phil Collins.
No, porque además, vamos a poner un poco... Historia, claro. No, y además vamos a poner un poco en contexto, o sea... Cada vez que el tipo iba a un recital tenía que cantar una canción en la que rememoraba todo un sufrimiento.
O sea, exactamente, esa es la piedra colgada en el cuello.
Exacto.
O sea, el éxito fue su condena.
El éxito fue su condena en algún punto.
Sí, exactamente. Así que un tacho de pintura abierto con pintura roja cayendo por los bordes al lado del teclado. Era un mensaje directo a la ex esposa y al decorador, obviamente. Así que, con ustedes, Air Tonight, In the Air Tonight, Phil Collins. Muchachos, hasta el martes que viene.
Hasta el martes, hasta detective. Hasta el martes,
detective. Gracias, I'm feeling it coming in the air tonight.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.